5 minutos pasan de las 4 de la tarde. Seguimos acá en Querer o Reventar por la 970 Universal y www.970universal.com. Yo tengo las 10 acá en el reloj. Hace 7 días que tengo las 10.
Llévelo a arreglar, Franco.
Por eso llega siempre tarde.
No, tengo que ya está.
Por eso no sabe, hoy dijo, ¿qué día es hoy? Miércoles,
hay
jueves.
Hay programas en donde los futbolistas van y les regalan un reloj. Bueno, acá, este es un programa donde los futbolistas vienen y tienen que regalarnos un reloj. A nosotros. Y digo, bueno, ¿qué digo? Futbolista, exfutbolista. Y le debe doler que diga eso. Pero quiero decirte que en Wikipedia, Andrés Scotti ya está figurando como exfutbolista. ¿Estás acostumbrado a eso ya? ¿O ya? ¿O te costó?
Bueno, buenas tardes. Mío que nada. No me costó para nada. Contento con lo vivido durante esos años. Y nada, ya digo. Como profesional, sí, exfutbolista. Capaz que algún picado me puedo jugar, pero.
Algún picado, sí.
Pero
sí.
No, ya fuera de las canchas. Tranquilo y bien, bien.
No puede. Y no pinta una así tipo Verón.
Tipo un retorno de eso, digo nunca digas nunca porque nunca sabes, pero ni a palo.
Bueno, sabes si no fue una oferta de Emiratos Árabes.
Claro, seguro sí. Yo siempre digo no existe y no, pero estoy muy tranquilo y estoy disfrutando.
¿Hace cuánto que dejaste?
Un año y medio ya.
Un año y medio.
Disfrutando otra etapa de la vida y encarando otros proyectos y con la cabeza en otro lado. Y, así que nada.
¿Qué estás ahora? ¿Qué tiene tu cabeza más ocupada?
Y bueno, hace años mis gurises y mi familia, pues enfocado en eso principalmente, y después en lo que es nivel laboral y como desafío de nuevo camino, armando un centro deportivo con unos amigos que nos embarcamos en un proyecto nuevo, desafiante, pero muy, muy entusiasmado porque va un poco ligado a lo que es la pasión nuestra, que es el deporte.
¿Y de qué se trata ese complejo deportivo?
Y bueno, es un centro deportivo integral que se llama Enfoque, que ya lo largamos en los medios, sí. Enfocado a generar conciencia deportiva, a la actividad física, a que la gente tome conciencia y se enfoque en las cosas importantes, que es cuidarse un poco a sí mismo, su salud, su físico, que vos podés, te puede ir muy bien laboralmente, podés matarte en lo tuyo, pues si no te cuidas tu salud, vas a poder disfrutar lo que coseches. O sea que darle el enfoque justo a la vida. Y bueno, creemos que el deporte te canaliza un montón de cosas, pero principalmente te va a mantener saludable y sano para poder disfrutar de la vida.
Pero no es para deportistas profesionales que se perfeccionen ni nada, es para
todo el mundo. Es más, el foco creo que va más al que nunca hizo deporte, a ayudarlo y hacerle ver que hay un montón de cosas para hacer a nivel físico, que no es simplemente lo que se ve, un esfuerzo de matarse. Puedes caminar, puedes hacer higiene de columna, puedes tonificar los músculos de manera gradual, y un montón de herramientas para darle y estimularlo, y que después de hacer una actividad deportiva, lo bien que te sentís y te cargas energía, las maravillosas endorfinas que te generan un placer enorme y te hacen, te levantan el estado de ánimo. Bueno, de bajar un kilito ni que hablar y verte mejor. Creo que un poco va hacia el más sedentario, ¿no? También.
Estás trabajando con algún otro exfutbolista también, ¿no?
Y sí, que nos embarcamos en el proyecto con Vicente Sánchez, que no bien justo contactamos a un profe para charlar del tema y buscar un poco plantear un poco la idea que teníamos en la cabeza, y el profe nos vinculó, me dice Andrés, Vicente me llamó por lo mismo que vos. ¿Por qué no hablan entre ustedes? Y yo lo llamo a Vicente y le digo, Vicente, mira, estoy con esto en la cabeza. Vi un terreno así asá, que ya me tiré a comprarlo. Y digo, ¿te sumás? Pa, Andrés, quiero hacer lo mismo. Voy contigo, vamos. Después con Godín hablamos un día y le encantó. Dice, me quiero sumar. Y con Mario Rebollo, un día en un cumpleaños de Román Cuello, que es un amigo y que es pariente de él, me escucha hablar un poco de lo que andáis y me dice, Andrés, ¿me lo mostrás? Que me interesa, escuché algo ahí. Le mostré lo que estábamos haciendo y le encantó. ¿Me puedo sumar? ¿Cómo no? Con esa confianza.
Sí,
le digo, vamos arriba, Mario. Y bueno, tenemos un mismo perfil, más o menos, de manejarnos y el horizonte y de lo que queremos, tenemos más o menos el mismo foco, así que... El mismo enfoque.
¿Dónde lo instalaron?
Esto está en Buceo y Parque Valle, es ahí en el medio. No. En la calle Magariño Cervantes y Florencio Varela, que Florencio Varela a continuación de Santiago Gadea, y Pedro Bustamante, da las tres calles ahí, el predio, y bueno, estamos intentando armar algo de buen nivel, que tenga buen equipamiento, que tenga apostando también a lo que es los pisos, que el impacto, la amortiguación, la calidad, en ese aspecto cuidamos muchos detalles, sí, porque sí, lo vivimos en carne propia, lo que implica una mala amortiguación de una cancha dura a una cancha que tenga una buena amortiguación.
¿Qué va a tener, cancha de un poco de todo?
Cancha va a tener dos, va a tener una sintética y un gimnasio multidisciplinario, que se puede hacer básquetbol, fútbol sala, voleibol, sí, sí, handball, y después va a tener una piscina de hidrogimnasia, hidroterapia y rehabilitación y matronatación, no natación, sí, no, iniciación a la natación. Después va a tener muy buenas salas de fitness, grandes, con unas pistas para correr y para entrenamiento funcional le dedicamos muchos metros. Va a tener una clínica de rehabilitación, por eso un poco hablábamos de lo integral. También va a tener una cafetería muy linda, integrada, un poco, importante, para redondear.
Para nosotros lo más importante.
Salís ironiado después de tomar un cafecito.
Cuando vaya arranco por ahí yo primero.
Es como lo diría, pasaba por ahí un vecino, me dice, André, dale, ¿para cuándo el centro? Que me sale una panza y digo, bueno, yo abro el centro, pero hablo jale los sándwiches porque no me...
solo con eso no
me cansa, que creo que ahí lo importante es que la gente tome conciencia.
¿Cómo es el tema de la dieta, digamos, para los jugadores? Porque sabemos que cada equipo tiene como su receta, ¿no? De valga la redundancia, su receta con respecto a esto. No me acuerdo quién era que contaba que en la Juventus le daban pizza después de los partidos. No,
carbohidratos,
¿no?
Ahora se da.
Carini.
No son la selección también, después los partidos pizza, muchos equipos, es un carbohidrato. Lo que pasa es que el cuerpo, una vez que termina de hacer un ejercicio, necesita reponerse y lo que le des de inmediato es lo que mejor asimila.
Pero en la semana, entrenamiento, es te vas para tu casa.
Yo creo que los no ser drástico ni por un lado, los extremos son malos para todos lados. Obviamente que si vos le metes tenés una Ferrari y le pones agua, la Ferrari no va a andar.
Sí.
Depende del combustible que le metas, y si le metes un buen combustible a la máquina, va a responder mejor, vas a evitar algún riesgo de lesión o te vas a sentir mucho mejor.
Pero salías de una práctica, no sé, un miércoles.
Y bueno, ponele, sin manejo, mi última etapa en Defensor o Nacional, siempre después de entrenar, cuanto antes ingieras algo para reponer, el cuerpo está predispuesto a asimilar después de un entrenamiento el alimento. Entonces, si le pones una fruta rápida y le pones algún carbohidrato, está bueno.
Está bueno, y después ya más de noche ahí
livianito. Esto está escrito, digo. Hay que desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. Sí. Digo, esto es así, sí, porque el metabolismo trabaja de una manera la mañana,
sí,
y a medida que se va la luz solar empieza a disminuir y termina trabajando la noche al 50%. O sea que si vos a la mañana el metabolismo está para asimilar todo y triturar y procesar todo de buena manera, y a la noche
cargarse energía.
Yo que voy de noche no me cargo, porque al menos me pasa hoy que yo los días que ceno me invitan a un asado y eso me cuesta horrores dormir.
Sí, eso te iba a decir, no, es difícil porque también
pero ¿cómo te va a costar dormir? Dormís mejor. Con la panza llena dormís, pero olvídate.
Pero está, digo, por usted está más joven, entonces lo van a entender con los años.
Por eso se recomienda cuando vas a un asado tomar bastante alcohol, cosa que te pueda dormir.
Que ya está acá ese que no mucho,
no te acordás de...
Al otro día se va a hacer difícil después para entrenar, ¿no? Pero vos también estás, ¿no tomás alcohol o alguna copita?
No, no, un vinito, un buen vino, por favor, un whiskycito también, amigos.
Ahí va.
Digo, solo si es bueno.
Digo, todos los extremos, ¿no? Digo, me tomo una copa, ¿no? De repente un par de botellas. Un par de copas,
pero está bien, es normal.
Con la comida, con un asado, un buen vinito o un pescado también.
¿Te está dando más gusto que cuando jugás o más o menos parecido?
No, me gustó siempre el vino. Del chico no lo sabía. No lo sabía tomar. Cuando me aprendí, me tomaba porque no me gustaba, un vinito lo cortaba con spray.
¿Cómo?
Y después aprendí a tomar un buen vino y a saborearlo.
¿Cómo te cambió ese tema de la comida en los países que tuviste? O en México, me imagino, no es lo mismo en México que en Rusia, que en Chile la comida, o que acá en Uruguay. Había algo raro, por ejemplo, en Rusia, alguna cosa.
En México lo que tenés que tener cuidado con los picantes, básicamente. Sí. Bueno, me tocó estar en Necaxa y en Puebla. En Necaxa teníamos una mesa llena de frutas. Y estaban las salsas Tabasco al lado. Yo digo, ¿para qué la salsa Tabasco? Y después que vi que agarraban los pedazos de melón y le llenaban sal picante todo al melón.
Al melón,
a todo le ponen. Porque si no te dicen, no sabe, güey, no sabe nada. Entonces, cuando vos probás una pizca, te rozás el labio y se te explota, ¿viste? ¿No?
Sí. A la fruta.
Tienen una cultura que le meten a todo.
Sí, y después en Rusia.
No, comés lo mismo, digo. Básicamente, ellos tienen alguna. Bueno, en Rusia lo típico era unas sopas que estaban buenas, que las borsh, le decían. La salianka, eran dos sopas típicas, tradicionales, que estaban de verdura, estaban buenas. Estaba, básicamente, lo, cuando estaba frío estaba bueno. Pero después que estaban.
¿Y las rusas?
Las rusas son bonitas, digo. en relación a, con mi señora hablábamos, me bromaba, dice, vos tenés ventaja acá, dice, me bromando, porque deleitás más la vista, porque no hay una relación. El hombre no es tan pintún como lo es la mujer.
Claro.
Entonces no estás armonía.
Claro, no tenías competencia, claro. Estabas bien.
Entonces, vos la mujer rusa es elegante, se viste bien, tacos altos, minifalda, entonces.
Claro, son bonitas, rubias, altas.
Tienen buen lejos, yo les llamo. Todas tienen buen lejos.
¿El tema del frío? Porque hay. Para los partidos, ¿no?
El tema del frío, no lo sufrís tanto, es un frío seco, pero cuando está crudo.
Pero no te quedan
los dedos. Se corta el fútbol. Ahora se estiró un poco más, pero se cortaba al final, más o menos fines de noviembre, y no arrancaba hasta marzo. O sea, diciembre, enero y febrero no hay fútbol. Sí, los equipos que juegan Champions y UEFA tienen que seguir, y se te hace un poco crudo, pero lo llevan a sintéticos ahí.
Claro.
Pero esos meses no juegan ni hablemos.
Sí, sí, sí.
Hábito, y aparte las pretemporadas no las haces en Rusia, te vas a. Nos íbamos a hacer mucho a Turquía, siempre en enero era todo en Turquía todo el mes. Después hacíamos mucho en España, toda la parte de Málaga, Alicante, Marbella, todo, íbamos a esos lugares y entrenamos ahí hasta último, hasta dos días antes del partido. Tomamos un vuelo a jugar directo. Pa. Y si seguía muy frío Rusia, nos volvíamos a ir a Turquía. Y estábamos así. El primer mes era medio jugados al clima.
Pa, qué raro.
Pero, otro también, yo qué sé, jugábamos de visitante, era siempre tomarse un vuelo, de otras distancias.
Tuviste unos cuantos años ahí, ¿no?
Continente.
Sí, no. ¿Estabas cómodo en el Rubin Kazán?
Estaba bien. La verdad, muy bien. Terrible experiencia, divina. Creo que de las que vivía afuera, de las más enriquecedoras. Conocí muchas culturas, porque éramos el primero, llegamos 18 extranjeros, entonces conocí cómo se manejaban distintos, el musulmán, digo, las religiones y cómo se manejaban, y estuvo buena la experiencia.
Y y con respecto a al plantel, ¿no? Porque ya estuviste 3 años, ¿no?
4 años.
Ya, bueno, acá si estás 4 años en un cuadro, sos capitán seguro. Pero allá que.
Capaz que era.
Se acostumbra.
En Rusia sí fue los 2 últimos años.
Te convertiste como una especie de referente también, ¿no? Allá.
Y para los extranjeros era la voz de los extranjeros.
La voz de los extranjeros.
Y era la voz del plantel, porque el ruso, cuando no se manifiesta ante los rangos superiores, o sea.
El ruso Pérez tampoco, ¿no?
El ruso Pérez. Con la plancha.
Al revés.
Entonces, por cultura, ellos habitualmente, venía el presidente, el entrenador y el gerente, que se callaban, calladito, el que hablaba el presidente. Si iba el presidente, el que hablaba era el manager, y así iban como por rangos. Y los jugadores no le respondían al técnico ni en pedo, digo. No se le pasaba por la cabeza.
¿En qué hablaban? ¿En inglés?
En ruso.
¿Vos qué decías?
En ruso.
¿En ruso?
No saben inglés. No. Ahí, cuando yo llegué, ahora el inglés mejoró. Pero en Rusia, inglés se hablaba un poco en San Petersburgo, que era la ciudad más turística, y en Moscú. Y muy poco.
¿Y cuánto tiempo te llevó a aprender o poder comunicarte?
Los primeros 6 meses avancé un montón, porque los primeros 2 meses estuve sin traductor y tenía libro o diccionario. Español-ruso, le metí abundante. ¿Y
qué era lo que
más? Y estuve el primer mes y medio solo, entonces le leía el abecedario, ya llegué leyendo acá cuando llegamos a Rusia. O sea, leía todo, pero no sabía qué carajo decía. O sea, leía por la calle y leía aptieca, que es farmacia, leía aptieca. ¿Y qué carajo es aptieca? Con el tiempo que sí, farmacia, súper.
Entrabas, pedías unos tallarines y era farmacia, nada que ver. Sí,
claro, te ayudaba a asociar, de repente si veía que había medicamentos, decía.
Y así arranqué y fui asociando, después con el tiempo fui aprendiendo.
¿Cómo hacías con las frases? Yo qué sé, no sé, cambiala.
Y bueno, cubrime la espalda,
eso fue lo más fácil.
¿Te miró?
No, porque
las afuera son de palo.
La arenga final, viste.
No, pero después empezamos con las arengas sudamericanas y estaban buenas porque ellos no tienen ese. Les cuesta eso. Y al final terminamos hablando más los latinos por el espíritu que nosotros tenemos de. Ellos en la cancha, el primer año, no hablaban. Solo hablaban para criticarte. Te equivocabas y te caían todo con las dos patas. Oh, ¿cómo te vas a equivocar? Pásame la misma. Hacías algo bien, todos callados. Ni bien ni mal.
Parecía que estabas en Uruguay.
Entonces, cuando
como en casa.
Acá tenemos un espíritu colectivo muy lindo. El uruguayo en ese aspecto es precioso y cuida mucho lo del grupo y cuida mucho los planteles y se defiende. Mismo en cualquier pelea que sea, los uruguayos,
estamos ahí.
Estamos ahí está. Y me pasó que el primer partido, cuando llega mi mujer, después llega como la cuarta fecha, ya estábamos jugando, y cae, va al estadio. Estadio, habían 30.000 personas, un silencio. Y se pone a mirar y dice, ¿te escuchaba vos? Me dice, Andrés, ¿te escuchaba vos? ¿Qué habla? Y claro, eso como sorprendía. La única voz que se escuchaba en la cancha era la mía. Al principio yo ya había decir derecha, atrás, adelante, vamos, bien. Vamos. No, pero todo un ruido. Yo ya había estado un mes y pico solo en pretemporada, me aprendí todo el para adelante. Y ellos cuando se equivocaban, y unos líos, callate, no, tenés que entender, no lo puedes insultar cuando se equivoca. Y era un poco un tema cultural. Y lo fueron cambiando y terminamos el equipo, que fue muy bien. Era un equipo que era la primera vez como en primera división, cuando llegamos los 18 extranjeros, africanos. Serbios, checos, lituanos.
¿Con quién latino?
Ucrania, uzbekistán, sí, digo, costarricense, jamaiquino, brasilero, argentino llegó después, paraguayo, noruego.
¿Con quién compartiste así de jugadores más conocidos?
Y el Chori Domínguez, el Chori, los primeros dos años le fue muy mal, le costó la adaptación, pero el tercer año la rompió. Fue el mejor jugador del campeonato. De dos años que lo iban a dejar irse, había jugado 4 partidos un año, 5 el otro, y le iban a dar a préstamo, y justo se rompe la rodilla un delantero y jugó el Chori y fue el mejor jugador del campeonato, la rompió.
Le salió barata.
Pero como que se adaptó, le llevó 2 años. Sí. Y la rompió después. Un costarricense se llama Carlos Castro, jugó el Mundial 2002. Aloisio, el que jugó en San Pablo, jugó con la Tota, un delantero bárbaro también.
Sí, sí.
Ronnie, uno jugó en la selección brasileña, en Fluminense. Y tal, desconocidos así de renombre, un poco de eso conmigo.
Pero después fueron muchos uruguayos allá al Rubín Kazán.
Después, sí, fue.
Ay, capaz que no tanto al Rubín, fue alguno, pero después al
Rubín
fueron bastante. Mauricio,
Facundo Piris.
Mauricio,
no. Gonzalo Bueno, ¿no fue?
No.
Mauricio Pereira.
Sí, pero hay
Piris. Ah, y el lateral, para el de.
El de Cotuño.
Cotuño también está.
Ahí
está. Eso está al Rubín.
Pero, sí, Gonzalo Bueno estuvo igual en Rusia.
Para mí estuvo. Pero Gonzalo estuvo en otro equipo.
Sí, los equipos. Estuvo en otro.
No, el equipo era el CSK, se cayó la negociación, no me acuerdo del equipo. No sé, fue el Gini, que no me acuerdo el equipo que fue.
Ahí va, lo buscamos, lo buscamos.
Ahí está.
Gonzalo, bueno, está
ahí. Pero se fue incrementando después un poco la cantidad de jugadores, porque antes no era tan común ir a Rusia. Ahora no, hay argentinos, empezó
muchísimo.
Creció.
Nosotros, bueno.
En el Cubán Krasnodar.
En el Krasnodar, sí, Cubán. Y no, sí, creció en Pina. Pero ya el año que me tocó ir a mí, caímos una cantidad. Y al otro año, como los latinos que caímos el primer año, tuvimos una buena temporada, pila de equipos se les ocurrió traer latinos, como diciendo, es la receta. Y un equipo metió 14 latinos y se teníamos todos peleados, un despelote. Tampoco tanto. Tengo un punto de equilibrio. Me acuerdo, el capitán, bueno, ahí justo ese partido con el Saturno, me toca ser capitán y voy a hablar con el capitán del Saturno, que era un ruso. El resto eran 10 latinos casi jugando, o 9. Y cuando voy a hablar del sorteo con el capitán de Saturno, que era ruso, me habla en español. Me habla en español el ruso a mí. Entonces, digo, pero mira, un fenómeno ruso. Y le digo, sí, ¿para qué voy a hablar ruso? Se habla todo español. Me dice, ¿qué que aprendes yo español?
El tipo aprendía otro idioma en su país.
Fenómeno.
Sí,
aprendió lo básico para comunicarse. Pero me encantó, dice, muy inteligente. Y toca adaptar el cambio. Y me trajeron 14 sudamericanos.
Sí,
en español.
Sí. Facundo Piri está en el Terec, ahí está Terec.
Trayendo un poco al
que está por venir Facundo Piri.
Dicen que iba a venir.
Se dice que está por venir, tiene mucha competencia en el puesto, ¿no? Facundo Piri, ¿cómo está? Estás, me imagino, siguiendo de cerca Nacional.
Te digo la verdad, sigo de lejos a todos. Te soy honesto, no te voy a mentir.
¿Pero tu hermano?
No, mi hermano sé que sigo de cerca, que lo llamo después de los partidos y a ver cómo le fue, claro, como está grande como yo, digo, ¿viste? Sí, 40 pirulos. Pero sigo a la selección, sí, la sigo a muerte. A Nacional obviamente también, pero muy
cuando
más Fortele que otra cosa.
Cuando ibas a los equipos vos casi siempre eras más grande que casi siempre.
No, el casi siempre saca cero.
Siempre. Menos una vez.
Casi más grande que quién?
Que el resto de los jugadores.
Y los últimos años, ¿verdad? Por eso.
Claro, pero menos una vez. El último.
Es que Andrés, claro, venía desde los 30 años, y estando en equipo, siendo el más grande.
Y ahora te está escuchando Andrés, Andrés Flerkin.
Ah, qué grande.
¿Lo tenemos en auricular o lo tenemos en...?
A ver si lo tenemos ahí.
Andrés, ¿estás?
estoy acá.
¿Cómo andás? Bueno, me tocó una etapa, porque cerré bien mi carrera, en el momento justo.
Más chico. Llegaron los dos justos ahí con 39.
No, Andrés, Andrés con 40 y largo. Andrés es 75 igual que yo, pero es de enero. Yo soy 75 de diciembre.
No es tan largo.
Es un año,
Son unos meses, son unos
mesesitos. Saludar también a Andrés, Flerkin, un fenómeno que se dio también para este momento con Andrés, que fueron compañeros en Defensor y que ahora también los dos tienen su... Andrés tiene ahora su pequeña, su gran empresa.
Son los dos, Andrés.
Son los dos, Andrés, que son licenciados en empresa. Uno recibido y el otro con su empresa. ¿Cómo lo ves, Flerkin, a Scotty con su empresa nueva?
Bien, bueno, la verdad que no sé el estatus ahora, a hoy, pero sé que es un proyecto que Andrés lo venía manejando ya hacía tiempo. Y bueno, en un inicio sí intercambiábamos algunas opiniones. Y bueno, supongo que va a caminar bien, porque todo ese tema... Hay otra conciencia hoy de lo que es el deporte, y bueno, están en una zona que es muy buena, así que creo yo que debería marchar muy bien, ¿no?
Sí, incluso con Andrés en Defensor, ahí lo comentó justo Andrés, yo empecé ya a cranearlo en ese momento, y le mostraba a Andrés y charlando un poco, incluso Andrés que maneja algunas cosas jurídicas y charlando de impositiva y por acá y por allá, era algo que ya venía craneando en Defensor, entonces un poco lo que pedí. Ya dije, cuando largamos, digo, largo ahora, llegué a los 40, estoy sano. Yo Andrés vino a jugar con Andrés incluso el último año, y verlo a Andrés, que anduvo sufriendo un montón con la rodilla, le decía, verlo, el empuje que le metió el último año y pico para terminar jugando y todo, admirable, y también a mí esas cosas a uno lo llenan y está bueno compartir con gente como Andrés, con unos valores bien altos y con un empuje y un cariño por la institución admirable.
Increíble. Andrés, el último año creo que... En realidad no sé si el último año dio una materia o ya cuando se fue a Europa, ¿ya te habías recibido de licenciado en administración de empresa?
No, a mí me faltó la tesis, que la hice en el 2013, y ahí sí ya liquidé. Así que bueno, era un tema que tenía medio colgado ahí, que... Decidí hacerlo por un tema de que por la tesis no tener un título era una lástima, y sobre todo por el día de mañana, por mis hijos, ¿no? De poder exigirle algo con cierta autoridad, ¿no? Así que bueno.
Y Andrés, ¿se puede juntar a estudiar con Andrés Scotty? Es un tipo que vos lo ves que decís, con este me junto y tomamos
un grupo de estudio.
Le dispara los libros.
Se te fue la voz ahí, no te escuché bien.
No, te preguntaba si es un tipo como para juntarse a estudiar, Scotty, porque uno lo ve, sí, tranquilo, de repente te juntás a estudiar y se pone a jugar al play, está a tomar mate.
No, Andrés es un... Tío, a ver, no nos conocemos mucho, pero el año que compartimos me di cuenta que era una persona muy seria, muy 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 responsable, muy estudioso, y bueno, por eso es que estoy casi seguro que aparte ojalá, ¿no?, que en este emprendimiento le vaya bien, porque sé que le ha metido mucho mucho cariño, muchas horas, y ha estado en arriba prácticamente de todos los detalles, así que bueno, es algo muy lindo, y sobre todo cuando te retirás, el hecho de tener una actividad enseguida de que te retirás, está bueno para ocupar el tiempo, la cabeza, porque la realidad es que hacer algo desde los 13, 14 años, como arrancamos nosotros, hasta los 40, y de un día para el otro dejar de hacerlo, es un tema emocional y psicológico que hay que saber sobrellevar, y se sabe sobrellevar mucho mejor, me parece a mí, si tenés una actividad y puedes ocupar tu tiempo y tu mente en algo, y si es un proyecto personal, mucho más, ¿no?
Y vas a ir por ahí, me imagino.
Voy a ir a hacer un poco de pesas y tiene piscina cerrada, ¿no?
Dicen que va a haber una cantina con comida, asado, todo lo que engorde, para poder seguir con el negocio, ¿no?
Claro. ¿Para donde bizcocho?
No sirve.
Tiene que haber ahí algo.
Hay algunos. No había nadie ahí de ese grupete que esté como para el lado de la cocina.
No, estamos viendo ese tema. La idea es que sea saludable. Que sea comida saludable. Y bueno, es un poco el espíritu del proyecto, así que está bueno lo que dijo Andrés, un poco esto de los jugadores, que después de años, cuando te toca la hora de retirarte y eso, que a muchos les pega fuerte, pero es distinto si estás preparado y tenés alguna actividad o generaste o ya tenés encaminado qué vas a hacer para ocupar, más allá de lo que pueda ser económico, lo que sea la cabeza, que es determinante. Y bueno, por suerte en esto, lo mismo que Andrés, que anda con su empresa, nos ayuda a vivirlo de otra manera.
Sí, sí.
Y mucha gente le cuesta a veces ese momento, les cuesta encararlo de otra manera, ¿no?
Sí, una especie de duelo.
Sí, pero fueron los dos casos distintos, porque siempre el futbolista o no toca o sigue desde el técnico o muchas veces dentro del club, pero son pocos los jugadores que arrancan una empresa, y los dos son un caso diferente, por lo menos en el fútbol uruguayo.
O sea, hay de todo.
Hay de todo,
pero digo, hay de todo, ¿no? También hay jugadores que le han hecho empresa, les ha ido bárbaro, por suerte. Y bueno, la idea es estimular a los más jóvenes a que se preparen, porque el fútbol dura un periodo y algunos tienen la suerte de repente hacer alguna diferencia económica o no, porque es la minoría la que hace una diferencia económica, pero la minoría.
Sí, sí, sí.
Y bueno, hay que estar preparado para la vida, para encarar y poder sostener una familia y poder sostener su vida y el qué hacer, ¿no?
Flerkin ya la tenía desde antes de retirarse, ¿no? ¿O fue después?
No, yo me entregaba en alguna actividad privada que no estaba vinculada con el fútbol específicamente, pero bueno, a medida que va pasando el tiempo estoy extrañando un poquito más todo lo relacionado al fútbol, así que bueno, el que nace futbolista es futbolista toda su vida, a pesar de retirarse, ¿no? Así que en algún momento me acercaré de vuelta al fútbol, que es mi vida, y bueno, Dios dirá después cuándo y de qué forma, ¿no?
Jorquín, te llamamos por el apellido, porque si hicimos Andrés,
sí, claro,
no vamos a ver para qué. ¿Qué anécdota tenés así con Scotty en ese año? ¿Un año o dos años fue que compartieron?
Un año y medio.
Un año y medio con Andrés Scotty, una así que te haya dejado divertida o no divertida, pero que te acuerdes.
Yo para las anécdotas soy un desastre porque no me acuerdo de nada, pero a ver, lo que me puedo acordar es cuando fuimos un día a Pichincha y estaba la cancha bastante dura y Andrés, que sufre de los tendones, estaba como loco y nada, acá no se puede entrenar, pero el club la verdad que puso bastante empeño en mejorar infraestructura y bueno, el tema de las canchas también y bueno, eso se fue solucionando. Y bueno, la realidad es que a medida que pasa el tiempo siendo futbolista te vas poniendo cada vez un poquito más quisquilloso, digamos, porque bueno, la carrocería empieza a sentir y bueno, a medida que pasa el tiempo se han empezado a sufrir los tendones, las rodillas y te pones un poquito más exquisito, ¿no? Como estás en inferiores, me acuerdo que corríamos por el cantero a venir a Italia hasta el aeropuerto de la seccional 14 y no pasaba nada, nadie se quejaba, ¿no?
Pero
ya con cierta edad, ¿viste?, te pones un poquito más quisquilloso, con razón, ¿no? Porque ya tenés un trajín arriba que no es menor, ¿no? Y bueno, me acuerdo que Andrés estaba un poco protestando por eso, como yo también en su momento y después también, pero bueno, fue una anécdota nomás, que tampoco muy graciosa, pero
no pasa nada. Muchas gracias, Andrés Flerke, y ni te esperamos un día por acá,
Bueno, encantado. Un abrazo grande para todos. Para vos, Andrés, también. Lo mejor en este emprendimiento nuevo. Y bueno, gracias por el llamado.
Vale, gracias, Andrés. Gran abrazo, cariño a la familia. Un abrazo.
Igualmente.
Un abrazo grande, Andrés Flerkin, lo tuvimos por acá. Nosotros ahora vamos a hacer una pausa. Y antes de despedir a Andrés Scotty, después de la misma, vamos a someterlo a un cuestionario que el señor Jacobo le ha preparado específicamente para él. Y algo que tiene también Guillermo López. Ya venimos.
O Reventar, un programa donde el oyente siempre tiene la razón.
41 minutos pasan de las 16 horas, seguimos acá con Andrés Scotty en Querer o Reventar, aquí en la 970 Universal. Si te habrán hecho notas acá, ¿no? La hora deportiva, en vestuarios. También se habrá tenido que fumar a Guillermo López en vestuarios.
Yo le hice una nota en vestuario en el Francini.
Para otra radio.
No, a Rafael Velasco de esta radio.
A Rafita Velasco. Nos está escuchando Rafael Velasco, que anda por ahí. Bueno, toda la gente acá Que, como siempre, Universal primera en audiencia, primera en fútbol, ¿eh? Tenemos que decirlo.
Hay que decirlo, por contrato.
Algunos mensajes nos llegan, dice, un saludo a Scotty, un ejemplo de profesional con una gran trayectoria, dice Gabriel. José me dice, qué grande Andrés, ¿qué hay de cierto con que el ruso Pérez lo ayudó mucho con el idioma? En Rusia.
¿Ese chiste cuántas veces te lo hicieron?
Primera.
Claro, acá yo no.
Me parece que está hablando.
Fue, lo mandó hace un rato, se ve que claro, pues yo ya también le hice. El Rosito, qué jugador el Rosito Pérez, ¿no? Tenemos unas. Algunas preguntas para finalizar por acá. Algunas tienen que ver con. Bueno, no sé con quiénes tienen que ver realmente. Y ya tiene algunas, no sé cómo, con qué arrancamos.
Picantes, como quieras. Las mías son tres, a ver qué se acuerda o qué sabe de la selección uruguaya.
¿Qué sabe de la selección uruguaya? A ver.
No me digas eso. Andrés Scotti, jugando para Nacional, visitó a Boca en la Bombonera, partido que terminan ganando 1-0 con gol tuyo. Hablando de goles, ¿quiénes hicieron los goles de Uruguay en el último partido que ganamos en el estadio contra Ecuador en esta eliminatoria? El último partido que ganamos fue 2-1.
Pregunta,
me encanta.
Nada, pero me dejaste colgado con un equipo, pasaste a la selección.
Sí, creo que esa era la ley.
Era un poquito.
Bueno, bien. Es una buena pregunta. Que en este momento.
Cuates y roller.
Yo te iba a decir Suárez
Cabana. Claro, alguna tiene
segura.
Viste, como no sabe, no contesta.
Bien. Scotty, antes de jugar en Argentinos Juniors, jugó en Rusia. El ruso Pérez, ¿cuántos goles convirtió con la selección?
Uno.
Casi.
¿Dos?
Dos.
¿Dos goles?
Uno se
¿Te
acuerda?
¿Te acordás?
Sí. Con Argentina.
Con Argentina.
Y el dos, no, el otro no.
Con Tahití.
Con Tahití.
Con Tahití.
Con Tahití, son goles.
Sí, con Tahití.
Seguro a Hernández hizo goles.
Hizo cuatro. Cuatro y es cuatro. El máximo goleador uruguayo en Copas Confederaciones.
Claro.
Con los cuatro goles de ese día. En serio. Muy bien. Uno de tus mejores amigos es Vicente Sánchez, socio. A quien Rodrigo Romano apodó Vicente el Diferente. ¿Qué diferencia de emoción hay entre jugar un mundial o en Defensor? Ninguna, no te preocupes, pasamos a la siguiente. En tres definiciones por penales, contra Brasil en 2007, contra Ghana en 2010 y Argentina en 2011. En las tres pateaste penales en la definición de Copa América, los tres pateaste igual, entraron y saliste olímpico. En los Juegos Olímpicos, ¿a quién le ganó Uruguay las finales del 28 y 24?
Lo mata con los enganches que le hace Bamba Bola.
Soy el Messi de las preguntas.
No, también, mal. Olvídate de mi historia.
Me
embarullaste ya.
Es que
y Argentina podrá ser algún.
Muy bien, Argentina 28.
Sí, Argentina 28. Y el otro... Bueno,
Suiza.
Sí, bueno, entonces vamos con las mías.
Y ahora vamos con 10 de 10.
Con 10 de 10. Estas son 10 preguntas, bien cortitas al pie.
Bien, conteste más simple.
Sin repetir y sin soplar.
Porque él me lleva para otro lado y después cuando me tira la pregunta.
Es la del enganche, te llevo para la leña y te engancho para adentro.
Estas son bien rapiditas. Vamos con la primera. ¿Cuántas veces por día te lavas los dientes?
Tres.
¿Mandarina, naranja o limón?
Mandarina.
¿Hay el gol que más gritaste?
Ah, mucho. Muy el del Vasco.
El del Vasco. ¿Hay vida después de la muerte?
Puede ser.
Si no fuera un jugador, ¿me hubiera dedicado a?
Profe de educación física.
¿Olimareños, Marama o La Trampa?
Olimareños.
Si vas en un auto con amigos y alguien se tira un gas,
sí.
¿A quién le echa la culpa? ¿A Vicente Sánchez, a Godín o a Rebollo?
Ah, cualquiera. Cualquiera puede ir en gana, no pasa nada.
¿Qué fue lo más loco que hiciste por amor?
Gasté todos mis ahorros en un regalo.
¿En cuál?
Todo lo que tenía y por suerte mi mujer hoy.
Funcionó. Era una jaula.
Unas esposas ahí. Bien,
bien. ¿El peor día de tu vida?
No sé, a ver, un día triste. No tengo un día que diga pa.
Qué bueno,
Qué
bien,
bueno.
Bien. Me gustaría hacer
eso. Bueno, y la última.
No, días tristes, pero yo ahora no
digas hoy.
No se me vino la.
No vale la pena recordarlo. Bueno, la última, por $1,000,000. Sí. O vamos a poner un poco más interesante. Por $1,000,000,000. Sí. ¿Te tatuarías la cara de Juan Carlos Celsa?
Obvio. ¿Cuánto? ¿Un billón?
Sí.
¿Un billón? No, un billón. Soluciona los problemas de todo el país. Sí, sí. No solo los míos.
Juan Carlos Celsa.
Ahora,
con esto, hablando de la música. Imagínate, habrá tocado compartir vestuario con música, más de repente lo de la selección, no sé qué escuchar en la selección, pero de repente con el Defensor, con Ulises más chico y eso, música variada.
En la selección, ¿no? También, música variada en todos lados.
Y quedó limareño, ¿no?
También, va a la mañana, sí. Con un mate fue,
la mañana,
folclore, metimos, sí. No, en el ómnibus, la tiramos para el ómnibus. Con muchos insultos, pero tolerando, a pie firme, cabeza en alto.
Cuando bajan,
la llevan 10 minutos, 15. Ya, después empieza a
volver. Llegan al estadio, bajan del ómnibus. Se ve, baja Luisito Suárez o Abel Hernández con los auriculares, que bajan con el trajecito concentrado. Que dice, este pibe está escuchando Vivaldi, más o menos. ¿Qué escuchaba, por ejemplo? Dice Abel Hernández.
Bueno, no tengo idea.
No tenías ni idea.
Pero Abel podría ir en las nubes, en otra galaxia.
En otra galaxia.
Igual como el pelado, no sé.
Me encantan las anécdotas del pelado Cáceres. Yo creo que si hay que hacerle un monumento a alguien en este país es al pelado.
Sí.
Porque tiene anécdota.
Y es muy descomprimido.
Preguntando.
Es lindo vivir así. Sí. También, ¿no?
No, también. En el mundial, preguntó, yendo a la práctica, creo que en la semifinal del mundo. Cuarto de final.
En semifinales con Argentina, el partido con Argentina, cuando vamos a penales, termina el partido. Bueno, y ahora sigue. No, pelado, ya terminó, vamos a penales.
Sí, estaban todos muertos por haber jugado partido de largo.
No sabía, pelado, jugando.
No, y después otra que dice, ¿cómo fue? Que pregunta contra quién jugaban y ya sabían todo.
Sí.
Preguntaba contra quién jugaban.
Tengo otra, pero no la puedo decir.
No.
Sí.
No,
sí. No,
que la diga, por favor.
¿Qué pregunta? ¿Quién es el que tiene 9 de Uruguay?
No. Desconocí a una persona que estuvo un rato con nosotros largo. ¿Y este qué? Y era una eminencia y ni sabía el pelado quién era.
Era alguien de la autoridad de fútbol.
Quedó ahí.
Autoridad
de quedó ahí.
Ya lo vamos a descifrar.
Era Cavani.
Con el loco, ¿qué hiciste cuando el loco la pica en Sudáfrica? ¿Cuál fue? ¿Te la veías venir?
Sí. Era el penal más anunciado.
Menos para el golero.
Lo que pasa es que tuvo notable el loco que se tomó tanto tiempo que el tipo estaba desesperado por tirarse. Y el loco más lento, se tomó su tiempo.
Una carrera,
los resortes para volar un palo. Y cuando llegó, el arquero se quería clavar de cabeza.
Para mí estuvo 3 horas 25 el loco caminando de la mitad de la cancha al punto penal.
Creo que la estrategia le salió a la perfección porque lo puso tan nervioso el arquero que se iba a caer. Porque si hubiera ido más rápido y todo, el arquero no le daba el tiempo. Entonces,
estuvo
genial.
En las eliminatorias.
Pero para mí el penal mejor picado, loco, es el que con Brasil en el 2007.
Claro.
Que si lo erraba, perdíamos. Porque acá tenía el margen de que si errábamos, íbamos al 1-1. Claro. Y tenían que meter ellos todavía.
Pasa que la instancia capaz también.
Obvio.
Cuarto de final del Mundial.
Y las emociones, como estábamos. Claro.
Y como había sido el partido.
Con lo del Luisito. Te querías matar, ¿no? Cuando la mano, el penal ese.
Muy bien, Fuchín, en decir fui yo.
Que no lo echaron al final, ¿no? Pero muy bien ahí.
Que estuvo rápido.
Estuvo rápido. No, fui yo.
Rápido de luces.
Que lo hubiesen hecho todo, ¿no?
No, pero a mí en ese momento del penal nos pasó con Mauricio algo cómico, que los dos pensamos que habíamos hecho el penal nosotros. Porque si vos ves en esa jugada un ganés, nosotros con Mauricio íbamos con una plancha al ganés que cabecea, que no tiene nada que ver, y la sacan atrás Suárez, pero yo no veo a Suárez que la ataja. Y veo al juez cobrar el penal y digo, no me pude haber cobrado ese penal a mí. Pero veo que sigue con... Y lo echa Suárez. Yo no fui.
Y te lo decía. Yo no sé cuántos uruguayos en el momento vieron la mano.
No.
Yo no vi la mano, yo dije, nos cocinó.
Pero vos sabés que cuando cobra el penal y pasa todo, todos sentimos algo como similar de que no se acababa en ese penal.
Sí.
Fue como que esto no termina, como había algo, ¿viste? No termina acá.
Y cuando lo agarra, ¿qué se cree?
Increíble.
Ya está.
No, después en los penales ataja 2 Munguera.
Fue todo.
Sí, después me acuerdo de una, para irnos teniendo. Un centro de Scotty para Abreu, gol de
con Costa
Rica. Que nos permite contra Costa Rica. Un gol también importante, ¿no? Ahí te sentiste parte de ese gol.
No, el loco le dijo, vos para ti te va a rebotar. Y el loco fue y se paró y le rebotó la pelota en la cabeza.
Hiciste un gol más importante, fue con Colombia.
Sí, sí, un lindo gol, lindo gol.
Que con estábamos Colombia, casi eliminados.
¿Con Colombia cuando allá?
Acá, 3-1. Que estábamos casi eliminados.
3-1. No, y me acuerdo, con Colombia acá, me acuerdo que debutó Josema.
Ese fue el segundo, la otra eliminatoria.
Fue el último tuyo.
Ese fue mi último partido en cancha.
¿Y qué? Me imagino, Josema ahí, ¿cómo lo veías a Josema?
Bien. Porque me acuerdo. Estaba medio nervioso al principio, pero después.
Conversó a Falcao.
Sí,
¿no?
Sí, a Falcao. Sí. Manda risa para el lado.
Toda la.
Qué bueno. Digo, hizo terrible partido el equipo, me acuerdo, ese día jugó bárbaro el equipo.
¿Y cómo lo ves ahora, José Matá? Ahora está intratado.
Yo conté, a mí me encanta cuando así, que tanta expectativa, hizo joven y está todo como por descubrirse, que te puedas estabilizar y afianzar en un lugar que es lo más difícil. Y creo que lo hizo espectacular, cualidades y condiciones le sobran. Yo, como siempre, le digo a los gurises más jóvenes, depende de ellos lo que hagan, digo, con su destino. Así que.
¿Y la sub-20 la estás siguiendo ahora?
Sí, la estoy siguiendo. Me encanta.
Un sistema diferente, o sea, ¿eh? Toca mucho esta sub-20.
Digo, también siempre dependés mucho de los jugadores que tenga. Todos claro. Digo, tienen una columna vertebral bárbara y tienen un equipo muy sólido en general, digo.
La mitad de la cancha.
Me encanta cómo colaboran todos. Que lo veo también desde las mayores hacia abajo, digo. Vos ves a la hora de recuperar, todos trabajan en equipo y eso me encanta. Y es difícil hacerlo, que verlo en otras selecciones, esa adhesión y compromiso a la hora de recuperar la pelota y trabajar para ellos.
¿Le tenía fe en el sudamericano? ¿A sí. ellos?
¿Sí? Bueno, es difícil que me escuches decir que no le tengo fe a una selección uruguaya.
No, pero.
Muy difícil.
No, pero para salir campeonera.
Yo soy optimista.
Para salir campeona, sí.
No, pero el optimismo, a mí por naturaleza, me lo inculcó mi vieja siempre. Y bueno, y siempre lo mejor está por venir y vamos. Y ese es el espíritu que me nace y que siento y que intento contagiar a los demás.
Y ahora en esta última. Bueno, esta última convocatoria del maestro también aparecieron algunas caras nuevas. ¿Cómo ves vos a esa gente que de repente rechaza un poco, o sea, o avala el proceso, pero rechaza un poco que de repente hayan jugadores que la están rompiendo y que el maestro no lo cite? ¿Vos cómo ves eso?
Yo creo que no creo que el maestro ponete al lugar de él, va a dejar a un fenómeno afuera o a alguien que considere que está mejor que otro afuera. Ponete, no conozco un técnico que quiera perder, o sea, sí, si tiene sí, la sí, posibilidad sí. de armar un mejor equipo, yo calculo que como entrenador él decide lo mejor. Se podrá equivocar o no, pero basado en su gusto, en su sentido de grupo y de trabajo como equipo, tiene que armar lo que considere mejor. Y siempre lo consideré en todos los entrenadores que me tocó participar. Por eso nunca entendí cuando un entrenador te viene a dar una explicación de por qué no jugás. Y a mí me vino a dar un entrenador ayer y dije, no me tenés que dar explicaciones. Yo no quiero que vos quieras poner un equipo sin todo su potencial o para perder o que dejes a un jugador de mejor nivel.
Como tampoco te las dan cuando juegas.
Cuando juegas no te las dan. O sea, tendré que yo ser autocrítico y mejorar para ganarme un lugar en ese equipo. Claro. Y bueno, es un poco. Cada uno ahí tiene que hacer su trabajo también, pero. No conozco entrenador que quiera perder. O sea, que está. Si tomará la decisión mejor que él crea conveniente. Y bueno, estamos hablando de una eminencia a nivel mundial. No solo local, sino si no me equivoco, el maestro es el entrenador que ha dirigido más a nivel mundial una selección. Y lo tenemos acá a nivel local y un proceso recontra exitoso, con resultados no solo a nivel mayor, sino a nivel juvenil. Y hay que valorar y cuidar este tipo de procesos, que ojalá se puedan repetir en los clubes. Lo que pasa es que en los clubes el exitismo nos desborda. Un par de resultados y adiós.
Y chao. Hasta luego.
Vos tenés el plus, obviamente, de haber jugado y haber jugado en la selección, que obviamente tenés otro, no sé si otra visión, pero sí otro tacto para conocer a los jugadores. No sé si te gusta opinar o no, pero ¿quién pensás, es algo positivo, quién pensás que puede ser un gran jugador dentro de unos años, que vos le ves un potencial tremendo, que decís, este jugador, si sigue así evolucionando, va a ser un diferente?
Y a mí me cuesta a veces nombrar personas, pero.
Por descartar otras.
Pero los demás pueden ser buenos.
Sin ir más
lejos. Suárez y Cabañera.
Sin ir más lejos. Los gurises que están ahora en la sub-20, que los estoy viendo, les veo un potencial bárbaro. Me encanta los centrales, incluso el central que no está jugando ahora, que
Línea.
También tenemos ahí un divino central, es bueno físico, rápido, buena toma de decisiones.
Que se suman a algunos otros jóvenes, ¿no? Como Lemos, que está en España ya también.
También dice que está bárbaro.
A mí es que me sorprende.
Lemos tuve un defensor y tiene una pegada bárbara, buen físico.
Debutó contigo, ¿no?
Sí.
Es increíble.
Vos sos todo defensor, vos.
Sí, y bueno, algo tenés.
No hay uno que no hable, pelado casi, ¿no? Que el que no ande.
Todos los tuve que pasar un poco por
el.
¿Qué enseñanza le da a Scotty a un zaguero joven?
No, nada, que haga lo que sabe hacer y que se divierta.
En el momento lo descomprimís un poco, ¿no?
Es la idea, vamos a jugar, es un juego. Y un poco, y también animarse a equivocarse. Porque se equivocan los que hacen y los que no hacen nada nunca se equivocan. Y un poco siempre es transmitirle eso, sí, que sí. No es ni fracaso ni nada, es darle 100%. Si vos das el 100% no fracasás, no existe el fracaso si das tu 100%. Como es un juego, el otro da su 100% y puede ser mejor que vos y te ganó. ¿Por qué vos fracasaste? Sí, sí. Si el otro es mejor, ¿cuál es el? Nada. Ahora, si no das tu 100%, ahí te vas a tener tus reproches. Lo mismo a la hora de entrenar, a la hora de hacer lo que está a tu alcance. En nuestro caso es que tenemos esto. Bueno, hagamos lo que está a nuestro alcance. Después el resto veremos.
¿Es el mejor técnico que tuviste, el maestro?
No, es uno de los tantos, ¿no? Tuve muy buenos técnicos. El maestro me dejó muchísimo. Después tuve muchísimos excelentes, extraordinarios.
Carreño.
Daniel, yo siempre le agradezco que me devolvió la alegría de jugar al fútbol. Yo vine de México medio desilusionado un poco por el sistema empresarial y cómo se maneja.
¿En Wander o Nacional lo tuviste?
En Wander y en Nacional. Cómo se maneja el sistema ya empresarial y el teje y maneje de las transferencias y todo, no me gustó nada. Y vine medio desilusionado del mundo del fútbol, del mercado. Y cuando vine a Wander, ahí otra vez, y estuve con Daniel, había un grupo humano divino, unos gurises, que hay una cantidad que le fue bárbaro, y de los cuales, de los grupos humanos a nivel equipo, fue de lo mejor, creo que fue el mejor grupo humano de mi carrera a nivel equipo. Fue ese Wander del 2001, que ganamos la liguilla.
Jugó Libertadores.
Ganamos la liguilla ese año. Al otro año yo me iba a Nacional y Wander al otro año jugó la Copa. Y a nivel humano fue extraordinario. Y yo siempre le agradecía a Daniel cuando terminó ese año, le dije, gracias por devolverme la alegría de jugar al fútbol.
Grande Carreño. ¿En dónde anda Carreño ahora?
Carreño está en...
Daniel estuvo en Qatar, ahora sí. Creo que está acá.
Ya es verdad.
Creo que ya estuvo en Qatar ahí en la selección y eso.
Muy bien, nos tenemos que ir, te iba a hacer la última. Lo hablamos fuera del aire ya. Técnico, Andrés Scotty, ¿para qué año?
Yo con título a fin de año espero tener el título.
Pero...
Y bueno, veremos, nunca se sabe. Yo no descarto, yo lo quiero tener por un tema de orden. Sí. Me apasiona el deporte, me apasiona el fútbol. En principio estoy muy abocado al centro deportivo y me encanta, y le estoy hincando el diente mucho a eso, a la gestión y a mejorar en lo que pueda y a adquirir información y conocimiento de eso. Lo otro lo estoy haciendo porque me apasiona y no sé, capaz que termino y estoy dirigiendo enseguida.
Yo
no sé.
Tiro una bomba, 2018, Andrés Scotty, técnico.
¿Por qué vos?
¿Por qué? Bueno, no, pero nada. Estoy aprendiendo de Ernesto Faría, de Stefan, de Tito Bernardo.
Hay que usar la palabra más fracaso, que es muy periodista deportivo.
Tiro una bomba a Andrés Scotty, técnico.
Sí.
Está, lo único que
no se sabe si venir universitario o de la selección.
Después lo completo. O técnico en reparación.
De fútbol.
De fútbol, ahí va. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, por venir a compartir este rato. Con nosotros en este día lluvioso. Esperemos que te hayas sentido cómodo por acá. Y bueno, nos tenemos que ir. Son las 5 de la tarde. ¿Qué va a hacer Guillermo?
Me bajo acá.
Se baja acá, Mauro Imbriaco. Bien. Usted, Machado.
Me bajaré por aquí.
Se baja acá, baja con Scotty.
Me voy con Scotty.
Bueno, muy amable por la invitación. La pasé de novela y bueno, a las órdenes para vos.
Vamos arriba. Muchísimas gracias, Andrés. Nos vemos mañana a 15:30 con más Querer o Reventar por la 970.